Podcast Marca.
Sergi Barjuan es un exfutbolista español que fue el lateral izquierdo titular del Barcelona en los años 90. Johan Cruyff le reconvirtió a esa posición en la cantera azulgrana y en 1993 el técnico holandés le hizo debutar con el primer equipo en un partido de Champions. Con el Barça ganó 3 Ligas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, una Recopa y una Supercopa de Europa. Y fue titular en la final de la Liga de Campeones en Atenas 1994, en la que el Milán goleó 4-0 a los azulgranas, enterrando a aquel Dream Team de Cruyff. La carrera de Sergi no fue fácil. Después de darlo todo en el Barcelona durante 10 temporadas, el club le echó estando en muletas y recién operado de una grave lesión. Pero no tiró la toalla y fichó por el Atlético de Madrid, donde se retiró tras jugar durante 3 temporadas. El exfutbolista es ahora entrenador y ya ha pasado por banquillos como el del Barça Juvenil, el Recre, el Almería, el Mallorca y el Hangzhou Green Town de la segunda división china. La influencia de Cruyff en su trayectoria, la cartera por encima de la cantera de un Barcelona actual politizado, la figura de Messi, su participación en 2 mundiales y 2 Eurocopas con España. Repasamos con Sergi Barjuan la carrera de uno de los mejores laterales izquierdos que ha tenido el fútbol español.
Vamos a comenzar, Sergi, por tus inicios. ¿Cuándo empiezas a darle patadas a un balón? Me imagino que de bien pequeño, pero sobre todo, ¿cuándo te das cuenta que te puedes dedicar profesionalmente al fútbol?
Bueno, a ver, todo empieza con 8 años, que estoy en el colegio, y nunca hacía nada hasta escolar. Unos compañeros del colegio pues me dicen que en el pueblo, bueno, por al lado, hay unas pruebas cada lunes, unas pruebas de, bueno, se hacen partiditos para ver pues la calidad o la gente, y convenzo a mis padres de que bueno, que en un principio a ver si podía ir el siguiente lunes, y todo empieza ahí. El siguiente lunes voy, y tal como llego, termino el entrenamiento y me dicen que la semana que viene que no venga, pues ya tengo que empezar a entrenar con los pramines en el equipo. Entonces, a partir de ahí, pues hasta la retirada, pues pasan muchas cosas, está claro, ¿no? Pero ahí empieza todo. Y cuando empiezo a ver que puedo ganarme algo o puedo ser jugador de fútbol, pues bueno, yo creo que es cuando con el juvenil del Granollers, que estaba Toni Jiménez, que estaba Pozanco, que es ahora el preparador físico de Valverde, pues somos campeones de Cataluña, subimos de categoría, nos vamos a subir a la división de honor, y ahí es cuando ficho por el Barça, y ahí es donde veo que, bueno, que tengo una oportunidad que no se puede escapar y que creo que tengo que aprovecharla.
Llegas a la cantera del Barça, donde has realizado en el Fútbol Club Barcelona la mayor parte de tu carrera futbolística. Después jugaste 3 temporadas en el Atlético de Madrid, luego hablamos de ello, pero llegas al Barça y tu ascensión es prácticamente meteórica hasta debutar con el primer equipo de la mano de Johan Cruyff el 24 de noviembre de 1993 en un partido de Liga de Campeones ante el Galatasaray, nada más y nada menos, en Estambul, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquello?
Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Yo creo que mi subidón no es rápido. Yo creo que es yo firmo por el juvenil B del Barça y paso por todos los escalones. Juvenil A, sub-19, que en ese momento había sub-19, amateur, que es tercera división, Barça B, que es segunda división, y a partir de ahí, pues bueno, tengo la suerte que el partido previo al de Champions, Goicoechea, que estaba jugando por la izquierda, se lesiona, y Johan quiere hacer un marcaje individual al mejor jugador de ellos en el partido de Champions, y para eso tiene que mover a Juan Carlos y meterlo hombre a hombre en todo el campo al jugador. Entonces le falta un lateral zurdo, no tiene nadie más, y bueno, miren la cantera, justamente a mí me habían expulsado el sábado anterior, que habíamos jugado contra el Español y habíamos perdido en el Ministadi 0-2, y me habían expulsado. Y mira, recibo la llamada del club, conforme el domingo por la mañana tenía que ir a entrenar, y a partir de ahí, pues ya conoces más mi carrera, ¿no?
10 temporadas como lateral izquierdo indiscutible en el Barça. La figura clave en tu carrera, en ese debut en el primer equipo, es Johan Cruyff. ¿Qué supuso para ti? ¿Cómo te marcó el técnico holandés? ¿Y qué crees que has podido heredar o te gustaría heredar en tu carrera como entrenador, que ya has tenido experiencia y luego repasamos en los banquillos, Sergi?
Bien, creo que el proceso que hace Johan conmigo no es en el primer equipo. Yo tengo dos reuniones con él previamente, uno cuando estoy en el amateur, porque bueno, no sé si recordáis o sabéis, o bueno, yo creo que sí que lo sabéis, que yo empecé de extremo izquierda. Cuando me ficha del Granollers al Barça de juvenil, soy extremo izquierda. Entonces, cuando ya estoy en el tercera división, en el amateur, Johan, con Toño de la Cruz, el entrenador, me hablan y me dicen que creen que lo mejor para mí es tener más espacio delante, no tan poco, por mi velocidad. Entonces me pasan ese año a intentar jugar en el medio campo, como interior. Bueno, a partir de ahí, el año siguiente subo al Barça B, y con Quique Costas y el mismo Johan, pues deciden volver a ver cuál, si mi mejor posición era lateral. Y bien, pues creo que a partir de ahí, pues es cuando Johan ve que, bueno, que estoy mejorando a nivel defensivo y ofensivamente, pues de lo que yo ya aportaba, y pues deciden pues que realmente puedo tener la posibilidad de debutar. Está claro que Johan en ese sentido es el que más me educa futbolísticamente, el que me lleva por el camino donde él quiere que vaya, y sus parámetros, su forma de ver el fútbol, su forma de explicar el fútbol, su forma de convencerte, pues es el que uno quiere transmitir a los jugadores, ¿no? Cuando es entrenador. Está claro que la diferencia más grande que he notado yo como entrenador es que bueno, por mucho que tú tengas esa manera de ver el fútbol, los jugadores son diferentes, la calidad es diferente, y depende de la categoría que estés, pues puedes trabajarlo más o menos, pero lo que sí tengo claro es que tienes que tener los jugadores convencidos de que eso es lo mejor para ellos, ¿no?
Mejor que tenía Cruyff como entrenador y como persona también.
Para mí es el hecho de que te convencía, ¿no? Que te convencía realmente de que lo que él te explicaba o te decía o te enseñaba era lo mejor para el equipo, para ti o para el club en general, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenía claro. Y como persona, yo he vivido momentos personales muy buenos con él, con su familia, con su mujer, y han sido momentos en los que realmente pues te ha demostrado que, aparte de ser pues una persona muy exigente en el terreno de juego o en el campo o en el campo de entrenamiento, pues luego también tenía su corazoncito y te ayudaba en momentos determinados que podía pues ayudarte por los mínimos problemas o los problemas que podíamos tener, ¿no?
Por contra, ¿qué era lo peor o lo que menos te gustaba de Johan técnico y del Johan también persona, de su carácter? ¿Si había algo, Sergi?
Bueno, como persona yo creo que a nivel individual no puedo hablar cosas realmente que no me gustaran, porque sí es cierto que cuando me... se acercaba a mí para cosas personales, eran cosas para siempre intentar ayudarme, ¿no? En el plano futbolístico, bien, yo creo que él era una persona que tenía una forma de pensar, una forma de entrenar, ejecutar, y hacerle ver a lo mejor otros modelos, pues otra opinión en ese momento, pues se hacía difícil, ¿no? Lo escuchaba, pero también al final la decisión que tenía era siempre más o menos la suya, ¿no?
Tú debutas con Johan Cruyff en el primer equipo del Barça y es casi el post-Dream Team, ¿no? Se venía de haber conquistado esa primera Copa de Europa en Wembley ante la Sampdoria en 1992. Tú debutas en el 93 y justo en el 94 es la debacle de Atenas, en aquella final de Champions ante el Milan, ese 4-0 que tanta pupa hizo a aquel Dream Team que estaba ya prácticamente muriendo, Sergi, ¿o no?
Bueno, yo creo que el resultado hace que todo se acelere, ¿no? El 4-0 hace mucho daño. Se viene de ganar la Liga días antes de la final. Bueno, yo creo que fue una Liga también que se gana en el último momento con el penalti de Jukic. La situación dentro del vestuario no era buena, no era mala. También yo que llevaba pocos meses, solo veía cosas buenas, claro. Era mi inicio como futbolista. Entonces, realmente, las vivencias a lo mejor que otros compañeros habían tenido durante los años anteriores que había sido tan victorioso, pues no te puedo decir cuáles eran, ¿no? Pero sí es cierto que a partir del 4-0, la aceleración de un poco de desgaste del Dream Team es rápida y empiezan a haber muchos cambios.
Uno de ellos fue ese divorcio consumado entre el que era el capitán de aquel Dream Team, como era Andoni Zubizarreta, y el propio Johan Cruyff, ¿no? La final de Milán le pasó mucha factura a Andoni, ¿no?
Ya te digo, yo no creo que sea solo cuestión de un partido, ¿no? Yo creo que todo, cuando hay problemas en la vida en general, no es por un motivo concreto, acostumbra a ser porque se van alargando pues cosas que a lo mejor no tienen solución, ¿no? Entre personas o entre lo que cosas materiales o lo que sea, ¿no? Entonces, creo entender y quiero decir que el hecho de ese problema que tenían pues hace que pues Andoni tenga que tomar otro camino, que hay otros jugadores que tengan que tomar otro camino y que se empiece pues a hacer una reestructuración nueva de lo que es la plantilla en sí. Y bien, a partir de ahí pues también viene un poco finalmente el divorcio entre Johan y Núñez y bueno, viene un poco, ya sabemos la historia final, ¿no?
Tú todos los títulos que tienes en tu palmarés los has conseguido con la camiseta del Barça, 3 ligas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, una Recopa Europa, una Supercopa de Europa, ese subcampeonato en la Champions de 1994. Ahora nos regocijamos en los títulos, en los buenos momentos, pero para ti, ¿la final de Milán fue el peor momento que hayas vivido en tu carrera? Acabas de llegar al primer equipo, pero ¿ha sido ese el peor momento o ha habido otro?
No, yo creo que he vivido uno que es, para mí es más duro, fue más duro, que fue la despedida del Barça cuando me echan, que me echan, soy creo el único jugador de la historia del club que echan haciendo una rueda de prensa y voy en muletas, porque me acaban de operar. Entonces yo creo que es el momento más triste de mi carrera. Sí es cierto que el 4-0 de la final de Copa, de la Copa de Europa, bueno, hace años, resultado que ya no puedes modificar tampoco, pero que bueno, que al final lo que consigues es que sigues jugando, sigues intentando mejorar en lo que no hiciste bien ese partido, pero en esa gestión del último día en el Barça con mí, cuando tengo que despedir delante de la gente, delante de aficionados, delante de la prensa, y es en la sala de prensa y es con muletas, creo que es el momento un poco más negativo de toda mi carrera, ¿no?
¿Y pensaste en la retirada? Porque gracias a Dios no lo dejaste y fichaste por el Atlético de Madrid y estuviste 3 temporadas jugando en el equipo rojiblanco, pero en algún momento, por esa rabia de cómo saliste del club de tu vida, ¿pensaste en dejarlos allí?
No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Yo creo que tenía claro que quería seguir jugando. La única duda que tenía es que si me iba a recuperar bien de la lesión, de la operación que había sufrido. Y gracias al doctor Cubá y al doctor Villalón, el doctor del Atlético de Madrid, pues pude, con la confianza que me dieron los dos, porque cuando me ficha el Atlético de Madrid no estoy del todo recuperado, hacen una gestión de confianza hacia mí, el club, como el doctor Villalón, y creo que es lo que realmente me hace ver que puedo seguir jugando. Cuando decido retirarme es porque veo que no tengo más capacidad física de aguantar otro año más al ritmo fuerte de partidos entre semana, de liga fin de semana, y por eso decido. Pero no, en ningún momento, en ese momento de corre por mi cabeza el hecho de abandonar o de retirarme.
Viendo el Barça actual y viniendo como tú vienes de aquel Barcelona que apostaba por la cantera, ¿te da pena que ahora el Barça sea mucho más cartera que cantera? ¿Y a las pruebas nos remitimos o no, Sergi?
Bueno, el mundo del fútbol ha cambiado mucho. Antes, como tú recuerdas bien, cuando debuté yo, solo podían jugar 3 extranjeros y un cuarto estaba en el banquillo. Entonces tenías que saber fichar muy bien todo lo que se movía por el mercado nacional y trabajar en profundidad lo que es la cantera, ¿no? Creo que se ha seguido trabajando muy bien durante los años posteriores a que yo marchara, pues, y a las pruebas me remito del hecho de que hay un partido que juegan los 11 canteranos, ¿no? Pero a partir de ese partido, yo creo que es cuando el Barça cambia un poco la dinámica de trabajo de la cantera. No sé el motivo, no, o los que salen no aportan lo que espera el entrenador en ese momento. No puedo hablar mucho más porque tampoco estoy dentro, no sé cómo se gestiona, cómo se habla, cómo se trabaja. Sí que, claro, tengo información de gente que lo ha vivido y saben que se ha cambiado un poco la forma de jugar, de entrenar, pero bueno, al final, para ser un gran equipo, el mejor equipo de Europa, el mejor equipo del mundo, tienes que tener varias bases en la plantilla, entre ellas tener los mejores jugadores del mundo, entre ellos tener los mejores jugadores nacionales y trabajar muy bien la cantera para que en situaciones de compromiso y de problemas, pues esos jugadores que tienen sentimiento blaugrana, un sentimiento de culé, pues te pueden ayudar a sacar para adelante, ¿no?
Ahora volvemos a lo que es el repaso de tu palmarés, de tus títulos, de tus buenos momentos. Hemos hablado del peor momento de tu carrera. Ahora te pregunto por el mejor momento, pero dos últimas preguntas del Barça actual. La sociedad catalana ha evolucionado también. Políticamente sabemos cómo es la situación, pero en tu época el Barça no era tan permeable a la política, ¿no?
Bueno, ha cambiado todo. Yo creo que la vinculación ahora que hay a nivel catalán de todo lo que está sucediendo durante años hace que, bueno, que se vincule más el club a todos los temas políticos. Antes, a lo mejor, había el foco se iba más para el País Vasco y no era tanto en Cataluña. Entonces, se vivía más... se separaban más lo que era la política y el fútbol. Y aunque siempre se juntan, porque al final tienes necesidad de trabajar siempre juntos en todos los sentidos, todo lo que es la política con el deporte, pero yo creo que ahora es diferente porque se focaliza todo en tierras catalanas y se focaliza todo en todo lo que está sucediendo últimamente, ¿no?
La última del Barça actual. ¿Te imaginas al Barcelona cuando se retire Leo Messi? ¿El socavón que puede dejar el argentino va a ser posible rellenarlo? Es decir, ¿va a notar el Barça, como ha notado el Real Madrid, la marcha de Cristiano, la ausencia de su estrella? ¿O va a ser todavía más el impacto de no tener a la pulga en el equipo cuando eso pase, cuando Messi decida dejar el fútbol? Porque parece que quiere retirarse, al menos en la élite, en el Barcelona.
Sin duda, va a ser muy difícil reemplazarle. Yo creo que no se podrá reemplazar, porque al final es el mejor jugador del mundo, lleva muchos años en la élite y demostrando que es el mejor jugador del mundo. Pero si yo fuera directivo del Barça y supiera que le quedan, como sabemos todos, que le quedan unos años, no más, al monstruo de Messi, pues yo estaría preparando ya todo lo que es el futuro para cuando él deje de jugar al fútbol, porque creo que sinceramente esto tiene que suceder, porque el mundo transcurre, la vida transcurre para todo el mundo y él, pues como todo el mundo, va cumpliendo años y creo que lo que tiene que estar preparado el club es saber abordar perfectamente este momento, porque si no están preparados para esto, yo creo que puede suceder como en el Madrid, ¿no? De que tengan muchos problemas de cara a reemplazar, ¿no? También te digo que es muy difícil reemplazar a Ronaldo y Messi, jugadores que te marcan cada temporada 40 goles y que te abren la lata, que te dan asistencias de gol, que hacen que el equipo rival tenga dos jugadores pendientes de ti y eso provoca que haya jugadores tuyos solos para poder jugar a fútbol. Es que, claro, encontrar jugadores de este nivel hoy por hoy que te aseguren esa eficacia goleadora, que te aseguren esa regularidad, es muy difícil. Entonces, todo esto hay que empezar a verlo, trabajarlo para que, con la ayuda de todo el grupo, todo el equipo, de todo el staff y del club, pues se vea lo menos afectado, ¿no?
Volviendo a tu carrera, Sergi, me has desvelado cuál ha sido tu peor momento. ¿Cuál ha sido tu mejor momento como futbolista?
Bueno, yo creo que el debut en el en el Barça es que quiero recordar que es el mejor momento de mi carrera futbolística, porque a partir de ahí todo lo demás se va engranando poco a poco, se va haciendo una bola de nieve muy grande, porque ese mismo año gano la Liga, porque ese mismo año juego la final de Champions, que sí, que la pierdo, pero juego la final de Champions, porque ese mismo año, sin ir concentrado ni una vez, bueno, una sola vez, perdona, con la selección española, voy al Mundial de Estados Unidos. Entonces, me han pasado muchas cosas, casi siempre, por la suerte de estar en un equipo como el Barça, buenas, vivencias que te ayudan a crecer, vivencias que te ayudan a ser mejor, pero el debut para mí es lo más importante, sobre todo por lo que te explicaba antes, porque la gestión que hizo Johan conmigo años atrás, antes de debutar, esto me reafirmaba a mí que él confiaba en mí y que podía tener esa oportunidad en un momento dado como me la dio, ¿no?
Mencionabas a la selección española, te hace debutar Javier Clemente un 9 de febrero de 1994 en un amistoso contra Polonia en Santa Cruz de Tenerife y jugaste ese Mundial de Estados Unidos 94, el de Francia 98, así como las Eurocopas de Inglaterra 96 y Bélgica y Holanda 2000. ¿El mejor y el peor momento defendiendo la camiseta de España en tu carrera? ¿Cuál ha sido, Sergi?
Bueno, lo mejor es que tengo un debut soñado, ¿no? A los 5 meses de debutar con el Barça, debuto con la selección española, juego en Tenerife, como tú dices, y empatamos 1-1 y el gol es mío. O sea, mejor debut no puedo tener, ¿no? Creo que es significativo esto. Luego, a nivel de decepciones, bueno, está claro que hay un par de momentos importantes. Uno es el de todo muy conocido por el codazo que recibe Luis Enrique, que quedamos eliminados, creo que teníamos ahí una selección bastante potente, que si hubiésemos pasado, pues nos tocaba Bulgaria y podíamos haber competido bien para luchar para el podium. Pero hay un momento que creo que para mí es bastante decepcionante, que es la Eurocopa de Inglaterra, en la que jugamos en Wembley contra Inglaterra y tenemos a los ingleses muertos, le hacemos un baño, tenemos una oportunidad para meter gol. Ese partido, la verdad que lo recuerdo como un partido muy completo por parte mía, en la que tengo que marcar a Beckham, tengo que estar encima de él, pero al final las tornas se cambian y es él el que tiene que salirme a mí porque soy un jugador ofensivo y lo hundo más físicamente que no técnicamente, que es lo que él buscaba, ¿no? Y ese partido, pues yo iba a tirar el quinto penalti y bueno, no llegamos ni al quinto penalti porque tenemos la desgracia de que fallamos los penaltis, ¿no? Creo que ahí es una excepción que me llevo bastante importante.
Sales en 2002 del Barça, fichas 3 temporadas por el Atlético de Madrid, estas 3 temporadas de 2002 a 2005 y te retiras. Y cuando te retiras, decides dar el paso a ser entrenador. Empiezas como técnico del juvenil del Barça, Recreativo de Huelva, Almería, Mallorca y esa experiencia de estos 3 últimos años en un equipo de la segunda división china como el Hangzhou Green Town. ¿Cuál es tu filosofía como entrenador y a qué aspiras en los banquillos? ¿Con qué sueñas, Sergi?
Bueno, yo creo que mi librito como entrenador se basa en un tanto por ciento muy alto de lo que hemos hablado antes, de Johan. Pero pues de Van Gaal tengo cosas, del mismo pues Bobby Robson tengo otras, de Luis Aragonés cuando estuve en Atlético de Madrid tengo otras, de Ferrando, de Manzano, de todos tienes tus cositas, vas apuntando cositas, vas viendo qué es lo mejor para uno para otro, porque al final, como te decía antes, en cada vestuario es diferente. No puedes darle lo mismo a los jugadores juveniles del Barça que a los de Primera División de Almería cuando estuvo con Almería en Primera División, ¿no? Entonces tienes que saber gestionar bien cada momento, los espacios, el momento de la liga, pero sí es cierto que en primera idea es intentar ser poseedor del balón, someter al rival con mucha rapidez en movimiento de balón, mucha alteración de posiciones para que el rival tenga un poco de duda, y para esto pues necesitas jugadores pues que sepan creer en eso, y cuando no los tienes, como ha sucedido pues en China, pues tienes que adaptarte a lo que tienes, a lo que te da la plantilla y exigirles por lo que te pueden dar. Yo creo que un entrenador listo es saber adecuarse en cada momento en dónde está, ¿no? Pero la primera base siempre es intentar ver el potencial técnico-táctico que tienen los jugadores para a partir de ahí gestionar lo que tú creas que es mejor para todos.
En tu carrera como entrenador, ¿el sueño redondo sería acabar entrenando al Barça por aquello de cerrar el círculo?
Bueno, yo creo que todo el mundo que ha sido, todo el jugador que ha sido jugador y ha debutado en el club con el Barça, se ha formado la cantera y ha sido durante 10 años jugador de primer equipo, casi todas las temporadas titular, acaba siendo la última temporada capitán, desea pues tener una vinculación con el club de alguna manera u otra. Yo creo que ser entrenador supone estar siempre en la élite durante toda tu etapa de entrenador. Hoy por hoy, yo solo he tocado una vez la primera división española, que fue con Almería. Lo demás lo he hecho en segunda división y soy consciente de que para estar en el Barça, para llegar al Barça entrenador, tengo que dar un vuelco totalmente a mi carrera y tener más nivel de primera división, porque es muy difícil que esto pueda suceder. Ha sucedido solo una vez, creo, con Pep, que pasó de tercera división a primer equipo y fue muy rentable para el Barça y para Pep, ¿no? Entonces, pero normalmente tienes que tener un currículum mucho más alto, porque al final la exigencia del Barça es muy alta y quieras o no quieras, pues el hecho de que uno en un futuro pueda acabar en el Barça siendo entrenador o ayudando en lo que pueda ayudar dentro del staff del staff técnico, pues yo creo que es un objetivo que uno tiene, ¿no? Pero, ya te digo, tienen que cambiar mucho las cosas porque creo que al final hay muchos exjugadores que tienen esa idea, hay muchos jugadores que hoy por hoy están mejor situados que yo y tiene que dar un vuelco todo para que esto suceda, ¿no? Pero la ilusión siempre se mantiene.
Y para acabar, Sergi, ¿qué consejo le darías a un joven que nos esté escuchando y que sueñe con ser un Sergi Barjuan en el futuro? Es decir, un lateral izquierdo, un futbolista de éxito que llegue y se quede en la élite y que pueda vivir del fútbol. ¿Qué consejo le darías?
Bueno, el tren pasa pocas veces en un jugador joven. Piensa que estamos hablando de que entre la primera división y segunda división hay unos 1,000 jugadores. El movimiento del banquillo durante final de temporada e inicio de la otra es de 50 o 60 jugadores, no más. Entonces, si le llega el momento ese, saber entender de qué es fútbol y que no es marketing, de que tiene que priorizar en las vivencias del fútbol, tiene que priorizar en los estudios, tiene que priorizar en que si no llega pues a vivir del fútbol al 100%, puede llegar a vivir pues igualmente semiprofesional y que la vida la tiene que gestionar muy rápidamente delante de muchas cosas nuevas y pasa de un anonimato a que todo el mundo lo conozca y todo esto hay que saberlo llevar muy bien. Yo creo que el Barça en eso trabaja muy, muy bien, en la Masía, en el hecho de saber manejar los tiempos de los jugadores, de los niños que están ahí estudiando, porque al final la base educativa, la base de formación es muy importante porque, ya te digo, llegan contados y el que llegue tiene que intentar coger el tren lo mejor posible para que no se descarrile y los que no llegan tienen esa formación para que su vida pueda continuar vinculada al fútbol, ¿no? Pero que se pueda continuar con un camino derecho, ¿no?
El Iceberg con Rafa Sauquillo, podcast Marca.